El simple hecho de participar en un hackatón que ni siquiera yo tenía muy claro de qué, cuál iba a ser mi rol, terminó siendo en fundar un startup.
Bienvenido al Café con Altura, el podcast.
Bienvenidos una vez más al Café con Altura, un espacio donde vengo a hablarles de lo más relevante en la tecnología, diseño, estilo de vida y cultura digital. Yo soy Iván Sangüesa y pues qué locura estar en este primer capítulo. Pues bueno, el día de hoy te traigo a un invitado de lujo que nos trae un tema que está haciendo boom en esta cuarentena. Son y nada menos que los hackatones. Y bueno, un hackatón es una de las palabras más usadas en los últimos tiempos en el mundo del emprendimiento, sobre todo del tecnológico. Seguro que has leído en algún medio online o has visto publicaciones en las redes sociales en las que te invitan a participar a este tipo de encuentros. Pero, ¿sabes en qué consiste realmente una hackatón? Bueno, en este episodio aprenderemos más acerca de los hackatones, cómo ser parte y más. Como les dije, les traje a un invitado de lujo que participó de muchas, pero muchas ediciones de esos hackatones en diferentes partes del mundo. ¡Vamos con la entrevista! Bueno, ya estamos aquí con nuestro invitado especial desde Costa Rica, Leo Camacho. Hola Leo, muchas gracias por aceptar la invitación y déjame decirte que eres uno de los primeros invitados del podcast. La verdad, un honor para mí aquí en Café con Natura desde La Paz, Bolivia, tenerte. Y bueno, para toda la gente, Leo es Google Developer Expert en G Suite, además de ser un apasionado por el desarrollo de asistentes con Google Assistant. Leo, bueno, quizá me quedo corto con la presentación, quisiera que nos expliques un poquito más acerca de ti.
Muchas gracias, Iván, primero por la invitación y bueno, segundo por abrir este espacio tan apropiado para que más desarrolladores, desarrolladoras alrededor del mundo podamos involucrarnos más en todas estas áreas. Y bueno, como tú lo mencionabas, yo soy Google Developer Expert en G Suite, estoy certificado como Google for Educators y en analítica avanzada, igual de Google. Entonces, por ahí he tenido mucho la oportunidad, digamos, de encontrar un espacio para utilizar todo este tipo de nuevas tecnologías y tecnologías que tal vez son tendencia en todas este tipo de competencias. Entonces, yo creo que es una excelente oportunidad para que hoy conversemos más de cómo hemos aplicado estos conocimientos al final en tratar de desarrollar un proyecto, en tratar de desarrollar una idea o simplemente resolver un problema en que se nos pone en muchas veces en estas competencias.
Bueno, Leo, el tema de hoy es los hackatones y qué mejor que tener tu compañía, una de las personas que participó en muchas, pero muchas ediciones. Pero primero felicitarte por el reciente logro. Cuéntanos un poco así para comenzar un poquito del logro que diste, ¿no? En Chile, por allá.
Bueno, sí, yo creo que, como tú lo mencionas, ya llevo más de 50 hackatones en los que he participado, entonces creo que de todos ellos siempre te llevas algo muy valioso. En todas yo siempre me he considerado ganador, a pesar de que tal vez no me premien con el primer, segundo, tercer lugar, pero creo que el simple hecho de las relaciones que haces con personas son ganancia. Y bueno, específicamente en el que tú me dices, el Startup Weekend de Chile, que era igual relacionado al COVID-19, ganamos el primer lugar con un asistente virtual que lo que hacemos es conectar a pequeños y medianos negocios, a productores locales, con consumidores que están interesados en sus productos o servicios. Entonces, por ahí nosotros buscamos resolver esa problemática de cómo las empresas hoy en día, muchas han tenido que cerrar sus negocios, muchas otras han tenido que disminuir sus jornadas laborales y bueno, esto ha afectado muchísimo a nuestras economías. Y bueno, por ahí queríamos ayudar a incentivar que no se siguiera dando esa problemática, sino que más bien nosotros a través de nuestra plataforma lo vemos como un mercado que corre en diferentes canales, desde la web hasta WhatsApp, que por ahí creo que también es un excelente canal porque ya tiene mucha penetración En América Latina principalmente. De hecho, hay un estudio que se hizo recientemente y en promedio esta aplicación en América Latina, ya el 65% de usuarios de telefonía móvil la tienen instalada en su smartphone. Entonces eso nos disminuye la barrera del uso y de la penetración, ya que ya, si el usuario ya la tiene, entonces lo único que tiene que hacer es agregar un número telefónico y ya instantáneamente va a poder comunicarse con tu servicio. Entonces yo creo que por ahí nos surgió, digamos, como esa idea. Y bueno, afortunadamente nos ganamos el primer lugar en Chile, y ahora el paso que sigue es competir a nivel global. Esa era una edición que se estaba organizando ese mismo fin de semana en todas las comunidades de Startup Weekend alrededor del mundo. Entonces, de todas esas competencias globales, los ganadores vamos a competir alrededor del mundo y se seleccionan, si no me equivoco, 20, y de esas 20, al final hay 5 ganadores de un programa de aceleración con Techstars. Entonces, igual estamos súper emocionados. Nosotros, pase lo que pase, igual es una idea que le vemos mucho potencial. Entonces, por ahí estamos súper emocionados de llevarla a cabo, de escalarla, de igual aprovechamos este podcast. Si alguien lo escucha y quiere llevar la idea a su país, simplemente nos contacta y creo que fácilmente se puede replicar en muchas otras ciudades alrededor del mundo y principalmente en América Latina, porque está en español. Entonces, sí, ese a grandes rasgos. También felicitar a mi equipo, que es un equipo internacional. Tenemos a Lisa, que ella vive en Canadá, pero es de República Dominicana. Tenemos a Martín, que él es de México. Tenemos a Piero Di Basto, que él es de Chile. Tenemos a Camilo, que él es de Colombia. Y a Jorge Grimaldo, que es de Estados Unidos. Entonces, como puedes ver, digamos, somos un equipo bastante internacional. Y creo que también eso ayuda mucho como a traer ideas de otros lados, abordar las problemáticas con otras perspectivas. Entonces creo que eso también nos ayudó bastante como a abrirnos la mente de una solución que pudiera como escalarse en otros lugares más allá de solo Chile. Entonces un especial agradecimiento a ellos, que no sería posible todo esto sin la colaboración de todos. Entonces yo creo que por ahí esa es un poco la historia que tenemos con el hackathon más reciente.
Buenísimo. Bueno, como escuchan, gente, es prácticamente el hecho de compartir con distintos países este tipo de eventos, pero ya lo vamos a ir tratando mucho más adelante, cómo puedes ser parte, cómo puedes participar y todo. Y bueno, como dije antes, Leo fue partícipe de muchas ediciones de estas hackatones, pero quisiera que nos cuentes, bueno, siempre hay una primera vivencia, ¿no? ¿Cuál fue la primera hackathon y la experiencia que viviste en ella, ¿no?
Excelente, Iván. Tal vez me gustaría como contextualizar un poco a las personas antes de entrar en esa primera hackathon, y es qué es un hackathon, porque muchas veces nos ven raro, o cuando se escucha la palabra hack piensa que es algo como que no se debería hacer, pero en realidad a grandes rasgos un hackathon es una competencia que busca que en un determinado tiempo, por lo general son de 24 a 48 horas, resuelvas una problemática que se te propone. Entonces te unes con un equipo, haces muchas veces, en la mayoría de ediciones que yo he participado, de hecho la gente llega sin equipo y tú armas el equipo ahí escuchando ideas, ya sea la tuya o la idea de otro. Entonces por ahí buscas apoyarte y hacer un equipo para resolver el reto que se plantea en esa edición. Muchas en este momento vas a ver que están enfocadas en resolver problemáticas del COVID-19 y cosas así por el estilo, pero muchas otras ediciones pueden tratar de resolver la educación de calidad o generar empleos o ayudar a la economía o N cantidad de problemas que pueda, o inclusive empresas mismas que tienen retos dentro de sus compañías y quieren buscar cómo resolverlos a través de un hackathon. Entonces hacen una convocatoria para llevarnos a todos ahí, mentes de todo tipo, diversas. Yo creo que también es importante resaltar el hecho de que un desarrollador, o por lo menos desde mi perspectiva, un desarrollador no necesariamente es solo el que hace código, sino que para mí todos somos desarrolladores a la hora de que aportamos una idea, a la hora de que pensamos cómo resolver de forma distinta una problemática. Entonces, un desarrollador para mí puede ser alguien que simplemente es un comunicador o un diseñador, o inclusive es el que se encarga del modelo de negocio, o es el que se encarga de la parte legal, de cómo constituir una empresa legalmente, etcétera. Entonces, creo que por ahí deberíamos todos ampliar nuestro concepto de desarrollador más allá de solo alguien que hace código, a una persona que aporta ideas, que trae un pensamiento distinto para generar un proyecto o para generar alguna solución. Entonces, cerrando ese paréntesis, ya podemos llegar a mi primera experiencia, y creo que es lo más enriquecedor que les podría compartir, porque para muchos de nosotros creo que la primera vez que nos invita a un hackathon, o el simple hecho de escucharlo, como que nos puede dar como susto, o inclusive como comentábamos ahora, tal vez uno piensa, pero yo qué voy a aportar ahí si yo no soy tan bueno en X o Y área específicamente. Entonces, yo, igual que muchos de ustedes que puedan estar escuchando este podcast, en mi primer hackathon, que creo que fue hace ya 7 años, yo tenía, ¿verdad?, ese susto, porque me había invitado un amigo que él era o es demasiado bueno en electrónica, y tenía también, conocía a otro compañero de él de la universidad que era de los mejores en software de la clase de él. Entonces, ellos dos ya eran como, iban años luz que la mayoría de nosotros, o por lo menos yo esa era mi perspectiva, digamos. Yo decía, no, pero es que yo qué voy a aportar ahí. Y además, apenas estaba como empezando a aprender a desarrollar software, estaba aprendiendo apenas mi primer lenguaje de programación, JavaScript. Entonces, como que yo no estaba muy seguro, y ni siquiera, o sea, literal estaba aprendiendo. No era como que ya corría ni siquiera un Hello World, sino que estaba apenas estudiando, tenía varios libros, pero tal vez como que en ese momento no me había entrado tanto como esa pasión como la tengo ahora. Entonces, por ahí sí dudé, digamos, como durante casi una semana, debatiendo de si entraba o no la competencia. Y bueno, finalmente ya como que quedaba un fin de semana para decidir, y yo les dije, sí, la verdad es que tómenme en cuenta, yo voy ahí. Tal vez no tenía muy claro ni siquiera qué iba a ir a hacer, ni cuál iba a ser mi rol, ni nada, pero como que dije, no, me apunté. Y creo que por ahí también compartirles ese primer tip: cuando lo inviten a un hackathon, a una competencia de ese estilo, no lo piense, vaya, inscríbase, porque la única forma de dar 1000 pasos es que usted dé el primer paso. Entonces, creo que la única forma de perderle ese miedo y entender un poco es participando. Entonces, ya nos inscribimos, participamos. Y bueno, hicimos un equipo de lujo, porque como te comentaba, ya ellos tenían muchísima experiencia, y creo que también por ahí está esa parte enriquecedora, ¿verdad? De que tú puedes formar equipo con personas que tienen otras expertise distintos al tuyo. Algunos son demasiado pros. Entonces, tú, creo que lo primero que haces es ir a escuchar. Lo que se hizo fue que la gente proponía sus ideas, y se votaban las mejores ideas. Tenías que conseguir un equipo de 4 o 5 personas para que tu proyecto se pudiera realizar, y si no, tenías que unirte a otro equipo. Entonces, nosotros logramos, creo que éramos 4 o 5 personas las que hicimos el equipo esa noche. Bueno, igual, creo que tal vez eso no es tan importante, pero para mí fue como que marcó mucho. Era un edificio súper bello que hay en San José, Costa Rica. Se llamaba La Hoyería, eran 3, 4 pisos, y teníamos vista de todo San José, y entonces pasábamos ahí toda la noche con una vista increíble, comida, bebidas. Entonces, como que eso me inspiró mucho, ¿verdad? Como a que, a pesar de que a las, qué sé yo, 11, 12 de la noche ya muchos querían irse a dormir o lo que sea, o tú veías equipos ya con cobijas y todo, porque hay diferentes modalidades, digamos, hay modalidades en las que tú te quedas en el lugar, o hay otras que no. Para esa particular, en mi primer hackathon, tú te podías quedar ahí en el lugar. Entonces, ya mucha gente tenía como sus cosas ahí para quedarse, y yo como que estaba tan inspirado que yo decidí, digamos, seguir, y en mi equipo seguimos desarrollando y desarrollando hasta las 4 o 5 de la mañana. Ya después, por allá, uno se durmió un rato mientras nosotros seguíamos tratando de resolver cosas. Y bueno, tal vez para comentarte un poco el proyecto de ese primer hackathon. En ese primer hackathon lo que hicimos fue una plataforma que le permitía a las personas conocer por dónde venía el bus del transporte público. Y creo que por ahí no habíamos llegado a la parte como de pago digital y cosas así por el estilo, pero como que ya teníamos como esa idea, ¿verdad? Como que ya veíamos que el proyecto del transporte público como que podíamos generar muchas innovaciones en ese sector, porque por lo general es un sector que no involucra tanta tecnología. Entonces por ahí como que nos salió esa espina, ¿verdad? Y creo que al día siguiente llegaron de mentores, inclusive un expresidente de Costa Rica. Entonces, imagínate para nosotros como esa inspiración de estar conversando con un expresidente sobre nuestras ideas y cosas así por el estilo. Entonces, claro, como que eso te pone la energía a vibrar muy alto. Entonces, como que ya tú quieres como sobresalir y hacer una buena presentación y como comentábamos ahora, claramente nadie quiere hacer el ridículo y de hecho yo no creo que nadie hace el ridículo. Al final todos hacemos nuestro mejor esfuerzo y tú presentas lo que puedes llegar a crear. Y entonces, bueno, a nosotros ya como que se iba acercando la ronda de los jurados, ¿verdad? Ya te tocaba presentar tu pitch y cosas así por el estilo. Entonces ya como que nos empezamos a preparar. Creo que también hay un excelente tip, es que durante toda la competencia tú tienes que estar validando con tus posibles clientes o con los mentores y cosas así por el estilo. Entonces nosotros siempre manteníamos informado durante el proceso a los mentores y a la hora que tú vas presentando y te van dando retroalimentación, también los mismos mentores, si tu proyecto tiene esa viabilidad y que también tú vas viendo que tiene esa receptividad y esa aceptación por parte del jurado, entonces como que, o de los mentores, entonces tú vas viendo también como que en el camino ellos mismos te van trayendo otros mentores para que escuchen tu idea, o a otras personas, o al expresidente para que la conozcan, y entonces, o sea, como que tú también vas viendo en ese corto lapso de tiempo la receptividad y la aceptación de tu idea para ver si la seguís desarrollando por ahí o si más bien tenés que cambiar el enfoque o cosas así por el estilo. Y bueno, para no hacerla tan larga, ya nos tocó ir a presentar en ese primer hackathon y presentamos los datos del transporte público, del impacto, de cómo nosotros pretendíamos resolver la problemática de que montones de personas en nuestro país no conocieran cuál era en tiempo real la ubicación del autobús y cómo eso iba a poder ayudar a muchas otras personas. Y bueno, con la fortuna que tuvimos que ese primer hackathon que yo participé, no sé si era la primera, creo que no era la primera vez de mis amigos, pero sí la mía, ese primer hackathon lo ganamos, fuimos como seleccionados dentro de los equipos, digamos, como que resaltaban o algo así, y ese particularmente era organizado por el gobierno digital de Costa Rica. Entonces, además de que ganamos esta hackathon, tuvimos la oportunidad de ir a presentarlo como a un evento que hizo gobierno digital con todo el gobierno en uno de los teatros más importantes del país, que es el Teatro Nacional. Entonces estaba varios de los ministros, etcétera, y entonces como que ahí nos subieron y nos llamaron para que habláramos un poco del proyecto, etcétera. Entonces, Iván, yo no te puedo explicar cómo a partir de ese momento mi vida cambió por completo, porque entonces ya yo me veía inmerso en el mundo del gobierno digital, que tal vez cuando uno estaba súper joven, yo tenía, qué sé yo, 20 años, 22 años, y tan joven, digamos, verme involucrado con cosas del gobierno y así, para mí era como una experiencia de otro nivel, porque entonces yo ya tenía que pensar como alguien mucho más maduro para mi edad e intentar resolver un reto real que teníamos o que seguimos teniendo en el país, etcétera. Entonces, por ahí tal vez como para cerrar este capítulo de la primera experiencia, fue tanto como la emoción para nosotros y el impacto que veíamos inclusive dentro del gobierno, que por ahí tomamos la decisión con el equipo, algunos, de fundar como el startup. Entonces por ahí nos surgió la idea de fundar un startup para pago digital en el transporte público y bueno, al final un montón de retos que tuvimos por ahí con trabajar con el gobierno, inclusive ponernos de acuerdo entre nosotros mismos. Pero creo que por ahí, si quiero compartir alguna lección o alguna vivencia sobre esto, es que realmente vean cómo el simple hecho de participar en un hackathon, que ni siquiera yo tenía muy claro de aquí cuál iba a ser mi rol, terminó siendo en fundar un startup para el transporte público y para transformar y generar innovaciones en ese sector. Entonces, creo que para mí fue, o sea, como algo que realmente impulsó mi carrera y desde ahí, digamos, hay como un antes y un después. Entonces, ya saben, no se pierdan la próxima invitación que les digan, oye, vamos a un hackathon, usted sea el primero en apuntarse y en el primero en ir.
Bueno, para los que más o menos siguen con la idea de cómo es esto de los hackatones y todo, para hacernos una idea de este tipo de eventos, no hay una duración determinada, como dijo Leo, puede durar desde un día, una semana y horas de puro código, ¿no? Y puesto cuanto mayor es el tiempo, mayor es el nivel de exigencia para los programadores y desarrolladores debido al nivel de concentración que exige. Y bueno, para ti, Leo, ya hablando así globalmente, ¿no? Entre todos los tipos de hackatones que hubo, ¿cuál fue el mayor tiempo y el tiempo menor que estuviste en estas competiciones y cuáles fueron, ¿no?
Ok, excelente pregunta, porque como bien tú lo mencionas, no hay como una fórmula secreta de decir, ah, bueno, todas las hackatones tienen que durar N cantidad de tiempo. Por lo general, cuando estábamos sin el COVID, las hackatones usualmente son o han sido presenciales. Sí he visto muchas que han incursionado recientemente online, pero digamos, por lo menos del año pasado para atrás, la mayoría siempre tenían como ese enfoque de hacer el evento presencial. Entonces, al ser un evento presencial, por lo general lo máximo que he visto, digamos, son 3 días. Empiezas un viernes en la noche, tienes hackathon todo el sábado y una parte pequeña del domingo y ya a partir de después de mediodía ya casi que tienes que dejar de codear y ya tienes que haber hecho la inscripción de tu proyecto. Entonces, por lo general han durado de 1 a 3 días, como lo mencionas, pero recientemente y desde el año pasado he visto compañías que por lo general hacen eventos globales. Entonces, estos eventos globales abren la convocatoria, qué sé yo, hoy que estamos 5 de mayo y lo dejan o cierra el evento hasta el 5 de junio, pero por ser online, entonces como ves, es casi un mes que te dan de tiempo, como tú dices, la exigencia es mucho mayor, inclusive para los prototipos, ya si tuviste casi un mes para resolver ese reto, entonces exigencia para los prototipos es mucho mayor, tiene que ser un prototipo ya funcional. Ya hay casi que nada de mockups o de videos, sino que tiene que ser, tú tienes que dar un link a donde, o en el caso de nosotros, un número telefónico real donde ya la gente pueda agregar al asistente virtual y hacer las pruebas tú como jurado. Entonces, ya sea a través de un URL o a través de un número telefónico o a través de una plataforma de mensajería X. Pero tiene que ser un prototipo funcional, digamos, ya ahí no basta con que tú presentes mockups de cómo se va a ver o cosas así por el estilo, sino que tiene que ser algo ya casi un producto mínimo viable. Entonces, por ahí están esas dos grandes modalidades. Entonces, los hackatones de 1 a 3 días los he visto desde empresas a nivel nacional, digamos, en mi país, la cervecería o empresas de productos y bebidas, diferentes tipos de empresas, digamos, que ni siquiera tienen que ser empresas tecnológicas, hasta ya, por ejemplo, el Voice Hackathon, que era un hackathon para crear acciones para Google Assistant. Igual, esa convocatoria estuvo abierta casi un mes, entonces ahí tuviste, digamos, como todo ese chance de crear esas soluciones. Y también creo que por ahí lo que creo que es un poco el enfoque distinto es que en estas competencias que son online, por lo general lo que buscan son proyectos más globales, digamos, un proyecto que se pueda escalar a nivel global, no tan solo en tu barrio o en tu comunidad o en tu país, sino que tenga una escalabilidad global al ser competencias en las que tú puedes conocer personas de equipos de todas partes del mundo, tienes mentores también de todas partes del mundo. De hecho, inclusive a veces es bastante gracioso porque puede ser que tú estés teniendo una mentoría con alguien que está en Asia y entonces para él son la 1 de la mañana y para ti es todavía de día o estás empezando apenas el día. Entonces, inclusive hasta ponerse de acuerdo en ese tipo de aspectos es bastante loco, pero creo que es una experiencia súper enriquecedora y creo que nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Como a expandir nuestros conocimientos y principalmente como el potencial, ¿verdad? Que tenemos de desarrollar una idea que tal vez tú consideras que puede cambiar el mundo y conforme vas recibiendo retroalimentación de diferentes personas, mentores, o inclusive cuando tú lo publicas, que estás trabajando en esto, en tu red social, vas recibiendo retroalimentación que te ayudan a ir mejorando y a presentar al final un producto final que ni siquiera, eso sí me ha pasado en todas, la idea con la que inicié termina siendo completamente transformada al proyecto final que entregamos. Entonces creo que esa parte es súper enriquecedora. Sí, están por ahí esas dos modalidades, ¿verdad? O sea, las presenciales que duran corto tiempo, de 1 a 3 días, o las que ya son eventos globales, que son online, pero que tú no tienes que quedarte en ningún lugar, sino que simplemente desde tu casa, tú armas el equipo, ya sea, tal vez eso lo podemos comentar ahora, porque hay diferentes plataformas en las que hostean, digamos, este tipo de hackatones. Entonces, hay algunas en las que tú te pones de acuerdo ahí mismo, adentro de la plataforma, y tienes la comunicación adentro de la plataforma, como DevPost, o hay otras hackatones en las que tú haces como tu equipo, pero usas canales, qué sé yo, como Slack, o un Google Groups, o inclusive un grupo de WhatsApp para estar comunicándose con tu equipo. Entonces creo que también por ahí, ahorita más adelante, podemos conversar, digamos, sobre esas diferentes plataformas para empezar, digamos, como a inscribirnos, a tener nuestras primeras experiencias, etcétera.
Justamente ya nos dirigíamos a ese punto que, bueno, habíamos hablado que este tipo de competiciones siempre hay lo que es el área grupal, que más que todo reúne a gente de distintos países, puede ser o puede ser de tu barrio o de cualquier lugar, como fue la experiencia de Leo, que fue con su amigo, digamos. Pero me imagino que debe existir una planificación y también como esto, herramientas que nos permiten la comunicación mediante esto, ¿no? Y bueno, para dar más o menos, ¿cuáles son los pasos a seguir con tu equipo para este tipo de evento?
Ok, excelente, Joan. Por ahí también me gustaría darles como un gran consejo, porque me ha pasado en todos estos eventos que he participado, y es el siguiente, ok. Cuando se trata de equipos, creo que muchas veces lo que se nos hace más sencillo a nosotros es, pongámonos en los zapatos de una persona que apenas va a ir a sus primeros hackatones, o tal vez ya participó, pero va a ir al segundo, o al tercero, o al cuarto. Entonces, lo que a uno se le hace por lo general más sencillo es, yo te conozco a ti, Iván, y sé que eres un programador, yo quiero hacer equipo contigo. Pero aún ni siquiera hemos escuchado ideas, aún ni siquiera hemos conocido a otras personas que van a participar. Entonces, yo creo que si tú no tienes un equipo de personas con las que ya has trabajado mucho tiempo, mi recomendación, e inclusive si ya tienes ese equipo, yo te recomiendo a que primero vayas y escuches las ideas de los demás, conozcas a otras personas que no son necesariamente tu círculo cercano de amigos, y que te abras a esas nuevas ideas. Porque me ha pasado que a la hora de conformar un equipo, qué sé yo, ya llevo yo el equipo antes de ir a escuchar ideas o antes de ir a escuchar a otras personas, yo ya llevo la idea de que no, voy a tener este equipo, y al final no hay tanta química, o al final personas con las que participaste, qué sé yo, me considero una persona muy competitiva. Entonces, digamos, si estamos en un hackatón y sabemos que tenemos 2 días, por ejemplo, me pasó una hackatón en San Francisco, volé desde San José, Costa Rica, hasta San Francisco, en Estados Unidos, y llegué allá, y la primera noche un integrante o dos integrantes de mi equipo, éramos cuatro o cinco personas y dos integrantes, a las 7 de la noche, 8 de la noche, me dijeron, no, yo me voy a ir a dormir, la verdad, ya estoy cansado. Entonces yo decía, yo volé desde San José horas de horas para llegar acá, yo no me voy a ir a dormir, porque eso es una competencia que dura 2 días, tienes que entregar lo máximo en 2 días. Entonces, por ahí, empezando con ese tema de los equipos, yo creo que lo más importante es que realmente logres como hacer esa conexión con personas que tú identifiques que van a querer llevarlo al nivel que tú lo estás pensando. Entonces, si tú eres de las personas que se quiere ir a dormir a las 7, 8 de la noche, entonces busca un equipo con personas de esa, que compartan, digamos, como esas ganas. Pero si tú eres una persona, qué sé yo, como yo, que a mí no me importa no dormir en 2 días, pero entregar un producto que para mí personalmente es algo que lo vale, entonces busca ese tipo de personas en las que tú en el pitch los escuchas, inclusive puedes conversando con ellos, porque se hacen esos espacios, digamos, en los hackatones siempre se abre el espacio para que tú conozcas otras personas, para que tú conozcas las ideas de los otros. De hecho, cuando alguien presenta su idea, abren una ronda de espacios para que las personas vayan y conversen con el líder de la idea. Entonces, por ejemplo, tú vas y le dices, ah, oye, mira, me gustó tu idea sobre este tema, a mí me parece que yo puedo aportar en A, B, C áreas, ¿qué te parece? Oye, tú eres una persona que se quedaría hasta las 5 de la mañana porque yo tengo muchas ganas, le traigo muchas ganas a este hackathon. Me gustaría clasificar entre los mejores equipos, etcétera. Entonces tú vas viendo y dices, no, yo solo vine, o muchos te van a decir, no, yo mañana no puedo venir porque tengo X cosa. Entonces ya tú vas viendo, digamos, como con quién sí quieres hacer tu equipo y con quién mejor dejas que otras personas armen su equipo. Entonces creo que por ahí está como esa primera etapa de seleccionar tu equipo, ¿verdad? Entonces ya sea que tú lo llevas en mente porque los conoces, te repito, tienes que conocer a las personas, porque si no también puedes tener como una mala experiencia. Y si ya lo tienes, entonces buenísimo, ustedes van mentalizados a qué es lo que van a hacer, pero pongamos el ejemplo de alguien que va a hacer su equipo de cero. Entonces, si en la competencia no te dan una plataforma como la que te estoy mencionando, Dev Post, igual ahí les vamos a compartir los links y se los vamos a dejar por ahí, pero se escribe Dev como desarrollador, D-E-V, y Post, P-O-S-T.com. Esa es una plataforma que ellos se consideran como, o se describen como la casa de los hackatones. Entonces, en esta plataforma tú te puedes comunicar con las personas, entonces tú le puedes mandar un mensaje. Si yo no te conociera a ti, Iván, pero veo que estás inscrito en un hackatón, entonces yo te podría escribir a ti, hola Iván, me interesa hacer equipo contigo, veo que tu expertise es en Node.js o en Python o en Machine Learning o en Artificial Intelligence o en procesamiento de lenguaje, y yo tenía una idea sobre cómo resolver la educación a través de estas herramientas. Entonces por ahí te puedes poner en contacto y a través del hackathon igual seguir la comunicación. Muchas veces ya nos toca como pensar un poco como en el project management, digamos, de la solución. Entonces, muchas veces lo que he visto en mi experiencia es que tú te creas un canal de Slack o inclusive Trello. Entonces, con Trello también podrías como tener una lista de tareas de cosas que se tienen que hacer, cosas que están en progreso y cosas que ya se hicieron. Entonces, con eso también creo que te ayuda mucho como a manejar con tu equipo el cronograma de tareas que tienen que hacer. Entonces, ya una vez que ustedes tienen el equipo, que ya más o menos tienen la idea seleccionada, entonces, a partir de ahí, el problema que van a resolver, eso es súper importante, tener claro el problema que ustedes están resolviendo para llegar a la solución. Entonces, una vez que ustedes ya tienen claro el problema y la solución que quieren desarrollar, y ahí ustedes pueden entrar a utilizar esos canales de comunicación, como te comentaba, ya sea Trello o Slack o cualquiera de estas otras plataformas. Inclusive puede ser, yo que soy de G Suite, podrían usar ya sea Google Groups o un documento compartido de Google Drive en Google Docs, donde todos vemos en tiempo real qué está trabajando cada uno, o una hoja de cálculo compartida. Igual creamos una columna con tareas que tenemos que hacer, tareas que estamos haciendo y tareas que ya ya se realizaron o ya están completas. Entonces, con eso también podés manejar un timeline, una línea de tiempo, porque tienen que ser muy realistas en que tienen ya sea un mes en los hackatones online o 3 días o 2 días en los hackatones presenciales. Entonces, el manejo del tiempo es esencial. Ahí a veces, muchas veces salen ideas brillantes, pero que no te va a dar tiempo de desarrollarla en 2 días. Entonces, tienen que estar muy, muy claros en qué combinación. De hecho, para eso hay diferentes metodologías también que van viendo durante las hackatones. Por ejemplo, los Design Sprint, que son esas sesiones donde tú prácticamente en un gráfico vas a determinar qué funciones quieres desarrollar y cuánto tiempo te va a requerir desarrollar. Entonces, por lo general, lo que tú escoges es una combinación de funcionalidades que generen un gran impacto, pero que requieran poco tiempo de desarrollo, porque a veces generan muchísimo impacto, pero les va a tomar demasiado tiempo. Entonces, eso no es viable para entregar un producto final a los jueces. Entonces, por ahí, para el manejo, digamos, o comunicación con los equipos, que definitivamente eso también es esencial, digamos, tener una buena comunicación con tu equipo va a ser fundamental. Entonces, por eso también les recomiendo que además de tener el Google Group o la hoja de cálculo compartida o el Slack o el Trello, también tener un chat en alguna plataforma de mensajería donde pueden estar constantemente pidiéndose el documento tal o la referencia X, como para estar, digamos, todos en constante comunicación durante esos 2 o 3 días. Recuerden que es un tiempo muy limitado, entonces creo que la comunicación asertiva ahí es fundamental. Inclusive, creo que ese tema lo vamos a abordar más adelante, inclusive van a ver que por la misma tensión de que todo tiene que salir tan rápido, muchas veces hay choques de pensamientos o diferencias entre tus mismos personas del equipo. Entonces, hasta eso hay que aprender, digamos, cómo a manejar, cómo abordar cuando 2 personas en tu mismo equipo no se llevan bien por X o Y razón, o porque la misma fricción ya de estar 2 días seguidos ya genera roce entre las personas. Entonces, creo que por ahí también hay que tener esa capacidad de decir, ok, amigos, entendemos que tengan pensamientos distintos, pero en este hackathon tenemos un objetivo en común y busquemos la manera de que esas diferencias no se vean, digamos, reflejadas en esta competencia. Tratemos de hacer lo mejor que nosotros podamos y siempre, ¿verdad?, claramente con todo el respeto del mundo, siempre tenés que buscar la manera más asertiva de comunicar. A veces creo que a los desarrolladores les puede pasar mucho que pueden creer que están haciendo mejor que alguien más o lo que sea, pero yo no creo que eso le dé mérito a una persona para menospreciar el trabajo de alguien, ya que todos estamos haciendo un gran, gran esfuerzo. Entonces, yo creo que lo más importante ahí es que logremos todos como armonizar esas diferencias y tener claro que al final el objetivo común que tenemos es presentar un producto mínimo viable al final del día X. Entonces, yo creo que teniendo eso en claro, creo que por ahí te puede salir una de las mejores experiencias de tu vida. Y siempre, igual, los canales de comunicación van a ser vitales para también todos tener. Inclusive, imagínate que como competencias que pueden durar 2, 3 días, puede ser que en algún momento tú ocupes el recurso de alguien y esa persona está dormida porque ya no daba más y se fue a dormir un rato. Entonces, para ese tipo de cosas es que es fundamental tener una plataforma donde todos sepamos en qué estamos trabajando, o la librería, el repositorio de código, o inclusive la presentación, el link a los slides de tu presentación, porque entonces mientras alguien está durmiendo, tú puedes ver lo que esa persona estaba trabajando sin la necesidad de ir a despertarlo a cada rato de qué estabas haciendo o dónde está el link, sino que todos de manera centralizada vamos aportando y el que va ocupando ese recurso simplemente lo encuentra en una de esas plataformas de comunicación que comentábamos.
Y bueno, Leo, quisiera que nos des un, por así decirlo, un consejo de oro más que todo para toda la gente que nos ha escuchado y así llegando al final. Un consejo de oro que quieras darle a toda la gente para que puedan ser parte de estos hackatones y se animen a dar ese paso más que todo, ya que es el primer por así decirlo, error que cometemos siempre todos los humanos en decir que qué me va a decir o que tal vez el otro sabe más que yo. Y bueno, es un error que siempre está en nuestra mente. Y bueno, tal vez un consejo de, por así decirlo, de oro que nos quieras dar.
Claro. Bueno, yo creo que durante toda la charla hemos conversado como varios tips y cosas así por el estilo, pero creo que tal vez uno de los más importantes que me gustaría compartirles en este momento es, creo que Steve Jobs era el que hablaba de que tú no tienes que ser el más inteligente, pero tienes que conocer a las personas más inteligentes que tú. Entonces, yo creo que ese principio aplica muchísimo para el hackatón. Digamos, tú precisamente no tienes que ser el mejor en código o el mejor en bases de datos o el mejor diseñador, sino que tú tienes que lograr ver con quién puedes hacer un equipo extraordinario y en base a eso poder llevar o intentar liderar para que logren crear una solución que genere impacto, que resuelva un problema. Entonces, por ahí creo que primero, entender que no tienes que ser el mejor. Segundo, o tal vez antes que eso, sería como pierdan ese miedo. O sea, de verdad, la única forma en que ustedes logren ganar un hackatón es participando en uno de estos. Y para participar, te tienes que inscribir. Entonces, lo primero que es hacer es ni siquiera pensarlo. La mayoría de los hackatones en los que yo he participado son gratuitos. Entonces, ni siquiera puedes tener una excusa de que, ay, es que tengo que pagar nada. O sea, son gratuitos, te dan comida, te dan swag, que para muchos de nosotros es algo demasiado valioso. Te van a dar camisetas, te van a dar una polera, te van a dar stickers, etcétera. Entonces ya desde ahí empiezas ganando porque ni siquiera tuviste que pagar por eso y ya vas a tener como todo ese kit de cosas, digamos, sobre el hackatón. Entonces por ahí, regístrate, no lo pienses, de verdad. Segundo, no vas a ocupar ser el mejor, sino que simplemente tienes que encontrar un buen equipo con los cuales puedas encontrar una solución. Tercero, encontrar, digamos, como un problema real, cuantifica esos números, datos concretos. Mira, el X por ciento de la población en mi país o en esa condición únicamente tienen acceso a teléfonos de baja gama o X. Encuentra esa justificación con datos reales de por qué el problema que tú estás resolviendo es un problema que merece ganar esta competencia. Tercero, organícense con su equipo, tengan todo como bien estructurado, sean conscientes de las capacidades que tienen dentro de su equipo y en base a eso determinen un cronograma con tiempos, horarios, de qué realmente pueden cumplir, sean realistas. Puede ser que ese producto mínimo viable ustedes después quieran, como en mi primer caso que te comenté, fundar un startup o lo que sea, pero para esa competencia eso no aplica. Entonces sean realistas en qué pueden lograr en esa franja de tiempo que tienen y ya después todo lo que puedan, lo que quieran hacer, de hecho lo pueden poner como en qué viene después para nuestro proyecto. Ok, queremos fundar un startup que haga estas otras funcionalidades, pero entonces sean muy concretos en lo que van a hacer. Y creo que definitivamente algo que para mí marca demasiado diferencia en las competencias y en los equipos es que durante el tiempo que está la competencia, ya oficialmente pasen la mayor cantidad del tiempo posible validando con los mentores, validando con el cliente final, con el usuario final, porque al final ellos, principalmente los mentores, en muchas de las competencias son los que toman la decisión. Cuando son competencias muy grandes, los mentores son los que toman la decisión de quiénes son los mejores equipos para presentarle al jurado. Entonces vean que hay casi que dos procesos de selección, una preselección que hacen los mentores y la selección final de los ganadores que lo hacen los jurados. Pero entonces, si tú para llegar al jurado tienes que ser preelegido por los mentores, entonces invierte mucho de tu tiempo validando con los mentores tu solución, presentando los avances de tu equipo, escuchando siempre de manera muy asertiva. Muchas veces nos vamos como con nuestra idea en un cajón y completamente cerrada, y yo los invito a que se salgan de ese cajón que ustedes tienen y escuchen la retroalimentación de sus mentores. No siempre la retroalimentación de tu mentor va a hacer que cambies el 100% de tu proyecto, pero con que tú logres ir adecuando o adaptando ciertos consejos que te van dando, yo siento que eso agrega muchísimo valor porque te enseña a que tu idea no precisamente es la mejor idea de todas, sino que para mí personalmente el resultado de la mejor idea es cuando logramos escuchar el aporte de cada uno y lo juntamos para hacer realmente la mejor solución. Entonces yo creo que muchas veces, por más que tú seas un desarrollador genial y seas el más pro o te consideres de los mejores, yo igual te invito a que escuches la retroalimentación de otras personas que tal vez ni siquiera están programando, porque él puede ser tu usuario final, él puede ser el mentor o inclusive el juez que va a tomar la decisión final, y que él está viendo que esto que te está diciendo le va a aportar a tu solución. Tal vez porque él es experto en el área en el que tú estás, tal vez tu mentor, tú estás en una hackathon donde te inscribiste en la categoría de pagos digitales o de salud. Entonces hay un mentor que tal vez no es el más experto técnicamente, pero es el experto en su campo, en su área. Entonces escúchalo, adapta o trata de incorporar muchas de las retroalimentaciones que él te da, porque realmente creo que al final eso es lo bonito de los hackatones. Todos estamos para realmente ver una solución realmente, wow, extraordinaria, que no se haya visto en ningún otro lado del mundo. De hecho, en muchas de las competencias te van a evaluar el nivel de innovación de tu solución. Entonces realmente tiene que ser algo que no podamos encontrar en otra latitud del mundo, sino que sea realmente algo nuevo, novedoso. Entonces, por ahí el aporte de todos creo que te van a ayudar a tener una solución ganadora, una solución que puede sobresalir. Bueno, y por último, un consejo que me gustaría brindarles que me ha funcionado muchísimo a mí es la plataforma Google Alerts. A través de este canal tú vas a poder recibir notificaciones en base a palabras claves. Entonces yo, por ejemplo, tengo más de 600 alertas que me llegan, puede ser diariamente o semanalmente, sobre diferentes palabras claves. Por ejemplo, Google Assistant, Dialogflow, la nube, entre muchas otras. Para este podcast específicamente, yo les recomendaría que si tú quieres mantenerte informado en tiempo real sobre todos los hackatones que están ocurriendo en el planeta, escribas palabras claves en Google Alerts como Hackatón América Latina, Hackatón México, Hackatón Bolivia, Hackatón Silicon Valley, Hackatón Europa. Así, N cantidad de combinaciones que tú consideres conveniente y que te interesen darle seguimiento. Y a través de esta plataforma te van a llegar a tu correo electrónico, ya sea diariamente o semanalmente, como tú lo configures, las alertas cada vez que en la web se encuentre estas palabras claves. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo a mí a encontrar hackatones en Vietnam, en Corea del Sur, en lugares que tal vez uno por su red de contactos ni siquiera tiene acceso, pero gracias a este tipo de herramientas tú puedes informarte. Igual, gracias a ese montón de notificaciones que recibo diariamente, es que estamos alimentando este grupo en Facebook, donde igual los vamos a mantener informados. Pero si tú quieres crear como tu propia lista, te invito también, creo que es un excelente consejo de vida, no solo para hackatones, sino para N temas que te interesen seguir, ya sea de tus competidores o de tu industria o del sector en que te estás desarrollando. Es la mejor manera para mantenerse informado en tiempo real, diariamente, sobre las principales novedades y anuncios que se dan en la web sobre algún tema en específico. Entonces, nada, invitarlos a que creen sus alertas. Como les digo, ya yo tengo más de 600, a veces ni siquiera encuentro correos, pero bueno, creo que es una excelente oportunidad para que todos lo hagan. Así que nada, espero que este podcast les sirva mucho de inspiración, ya sea para participar en su primer hackatón o inclusive cuando ya ganaron su primer hackathon, consolidaron su equipo y fundar el próximo startup del millón de dólares o fundar el próximo startup que escala a nivel mundial. Entonces yo creo que realmente esos pequeños grandes logros que vamos dando muchas veces para nosotros son como algo más, pero no nos vamos dando cuenta que ir acumulándolos en el camino son los que realmente nos pueden ayudar a construir nuestras metas o llegar a cumplir nuestros sueños. No sabemos, tal vez a algunos les toma mucho más tiempo que a otros. Como yo ya les comento, yo ya tengo 7 años en esto, entonces puede ser que una persona se inscribió en el primer hackathon y ganó el hackathon más sonado. A mí me ha tomado 7 años ir construyendo estos hackathones, pero creo que eso te va a ir formando el camino y te va a ir ayudando a conocer nuevas personas, a expandir tu mente. Así que nada, inscríbanse, no lo piensen, contacten a Iván, contáctenme a mí para cualquier duda, consejo que quieran. Y nada, espero verlos en las próximas hackatones. Ya saben, hay un grupo en Facebook donde pueden encontrar, ya hay 3 convocatorias abiertas, así que nada, inscríbanse. Y un gusto, Iván, gracias por la invitación y muchos éxitos en este nuevo podcast que has iniciado.
No, bueno, muchas gracias, querido Leo. Igual para toda la gente va a estar el link del grupo que, bueno, yo lo veo muy importante porque prácticamente este tema de los hackatones ya ha causado un boom en todo esto alrededor del planeta, y lo diría yo por este caso del COVID. Entonces el link va a estar dispuesto en los recursos del podcast. Y bueno, una vez más, muchas gracias, querido Leo, por tu tiempo y por los consejos, que yo creo que muchas personas ya se van a animar a dar este paso, que es medio como que tenebroso, ¿no? De dar para entrar a los hackatones y ser parte, más que todo. Y bueno, también decirte que te cuides, cuidémonos mucho toda la gente también en casita, que nos quedemos en casa. Y otra vez, felicidades por el reciente logro y a seguir juntando muchos más logros y muchos más hackatones en adelante. Y bueno, Leo, será hasta otra oportunidad. Una vez más, muchas gracias por todo.
Y que tengan un excelente día. Chao, chao.